en cumplimiento total del paro internacional de mujeres. Es por eso que hoy Clara Liz no está con nosotros cumpliendo su función, pero sí me voy a dar el gusto, el placer, porque es una mujer con opinión formada, con identidad propia y además con un talento y una personalidad que yo valoro mucho. La tengo como invitada hoy. ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias, Luis, por este momento en el que, como bien dijiste, si bien hoy yo adhería a este paro, al no cumplir mi rol de locutora en esta casa donde trabajo hace más de 10 años, tengo muchas ganas de manifestarme en este día donde tenemos muchas cosas por reivindicar desde este colectivo que no tengo dudas que nos estamos construyendo con diversidad, construyendo en el intento de la igualdad que todas merecemos y construyéndonos con diferentes opiniones, posturas que permanentemente van a seguir debatiéndose justamente por un mismo objetivo, que tiene que ver con que podamos ser libres en montones de aspectos que hoy no podemos serlo, y con un objetivo que tiene que ver con la igualdad de derechos y con la inclusión en montones de lugares. Así que bueno, agradecerte esto, y me parece que este colectivo que se está formando y cada vez con más potencia y que está dando enorme ejemplo, primero tiene que recibir el oído y la tolerancia por parte de quienes tal vez todavía no terminan de entenderlo, porque son muchas las personas que todavía, no sé si es entenderlo la palabra, es aceptarlo. Entonces, la aceptación es primordial. A partir de la aceptación vamos a poder escuchar a los otros, a las otras que se vayan manifestando. El otro día vos preguntabas acá al aire a los hombres del programa si se estaban reconstruyendo como deconstruyendo, perdón,
dentro de su machismo, que claro, es el que aprendimos, ojo, es el que aprendimos,
exacto,
es el que nos enseñaron cómo, por eso no es contra varones ni mucho menos, es cultural,
claro. Y también muchas mujeres estamos deconstruyendo cosas que habíamos naturalizado creyendo que eran así y no había opción B. Bueno, tiene que ver con eso. En mi caso, yo soy una activista de derechos humanos hace más de 15 años, ¿sabes? Y tal vez en silencio a veces, la gran parte de estos años, pero con mucha potencia, he podido acercarme a la necesidad de montones de mujeres en nuestro país que son invisibilizadas y que están solas desde hace décadas. Y esto tiene que ver con un derecho que es un derecho universal. Dentro de nuestro colectivo, del colectivo de mujeres que hoy se está construyendo, como te decía, hay diferentes necesidades. Sí. Donde hay una necesidad siempre va a haber un derecho, lo sabemos. Y en el caso de hoy me gustaría hacer mención por una parte de esta lucha que tiene que ver con madres a las que le robaron a sus hijos al nacer, con madres que no solo son invisibilizadas por instituciones que se organizan y se organizaron durante muchísimos años justamente para que a través de partos clandestinos esos bebés sean vendidos en distintos lugares del país y algunos inclusive sacarlos del país con total impunidad, y madres que poco a poco han entendido que son víctimas y no culpables de esas entregas de bebés. Que hasta son víctimas habiendo decidido entregar a ese bebé porque, por ejemplo, muchas fueron coaccionadas y convencidas que realmente no tenían la posibilidad de maternar, o porque ya tenían 6 hijos más, o porque no tenían el acceso económico. Y nos podemos poner a pensar que tal vez en muchas de esas situaciones hubo un Estado ausente que no aportó las herramientas para gente que de manera vulnerable no ha podido contener esos nacimientos, porque son mujeres vulnerables que con los años un día pudieron querer buscar esos niños, a esos bebés que parieron y que los llevaron en su vientre durante 9 meses y que un buen día vino alguien, inclusive, digo, no dejemos de hablar de la diferencia de clases que se ha aprovechado muchísimo de esto. Entonces, dentro de estos reclamos donde, por supuesto, es predominante el femicidio y no debemos olvidar que muere una mujer
tiene que ver con el mismo tema, coincido absolutamente con vos, tiene que ver con entender que justamente la educación sexual integral tiene que ver con dar herramientas a una ciudadana desde su primera infancia en los términos y en las palabras que pueda escuchar y entender para cuidar su cuerpo, para no ser avasallada, para no ser manejada desde el poder patriarcal, desde que un hombre decida cuándo ella debe parir. Entender que la anticoncepción es un derecho que tiene que estar en todo el país y que debe ser accesible, no tiene que estar aislado, no tiene que haber sesgos dogmáticos que alejen la posibilidad de cuidar el cuerpo y decidir cuando una mujer decide finalmente ser mamá, y luego todo el andamiaje para cuidar, en caso de que quiera ser mamá, ¿sí? Para que tenga los medios para poder criar a su hijo, para que no sea abandonada. Nunca, mirá, nunca dejo de recordar el caso de María Obando, ¿no? Una mujer misionera muy humilde, abandonada por sus dos parejas, criando a sus chicos en condiciones, ni te cuento, no tenía nada. Una de sus hijas muere por no tener comida. Al verla, primero la lleva al hombro hasta un hospital, y en la mitad de la ruta, en la mitad de ese camino que eran kilómetros, ve que da su último aliento. Y la entierra al lado de la ruta, porque ya estaba fallecida. Ahí aparece el Estado en su vida, para criminalizarla, para meterla en cana, para sacarle al bebé más chiquito, que casualmente un juzgado en tiempo récord entregó a una familia poderosa, para desmembrar a sus otros hijos que le explotaron la familia, la que tenían, la que pudieron tener. Entonces, si el Estado está para juzgar desde el peor lugar a los que hacen lo que pueden con lo que tienen, tenemos verdaderamente un verdugo y no un Estado. Quiero que escuchemos juntos, si te parece, Claralís, sí, a Rita Segato, para que entre todos, ella es antropóloga, militante, una académica que estudia y mucho, entendamos qué es lo que tenemos que ir deconstruyendo. Una palabra muy popularizada, pero no quiero que sea un eco vacío de la no intención de cambiar nada. Tiene que ser un grito comprometido de todos. Rita habla de este orden patriarcal y esto es...
Prender la masculinidad es un acto político, es un hecho político indispensable para los hombres inclusive, que la sufren. Entonces hay que politizar el género. El orden patriarcal es un orden político. Después se disfraza de moral y de religioso. Eso es un disfraz. Pero por debajo de su moralidad y de su religiosidad está como un orden, como la primera forma de desigualdad.
Clarito, es un orden. Uh-huh. Aquellos varones que nos comprometemos por lo menos a intentar pensar distinto, pensar mejor, no nos tenemos que sentir afectados, porque es un orden que podemos cambiar. Aquellos que gritan muy en contra de los cambios sociales son aquellos cuyas prebendas no quieren perder. Si yo de chiquitito no tengo que hacer la cama porque mandan a mi hermana a hacerla, si nunca tuve que lavar los platos porque seguramente mi madre estuvo confinada ahí por orden natural, si la tele de determinado día es propiedad solamente de un sector de la familia, si yo de chico, al salir a la calle a la casa de un vecino, no tuve que temer por mi vida o mi integridad sexual, tengo una prebenda, soy un privilegiado, y lo digo desde mi lugar, no nos hagamos los onzos. No es que sea un mundo igual para todos. Es un mundo igual, pero hay algunas más iguales que otras. Rita Segato, sobre cómo se tratan los femicidios en los medios.
El gran desafío es cómo informar sin producir un espectáculo con la noticia, sin que la violencia se transforme en un espectáculo, que es lo que hacen los medios hoy. ¿Y por qué lo hacen? Porque la noticia se vende. O sea, si vos producís un espectáculo con un caso de violencia, vos tenés muchos compradores, tenés una gran audiencia, y con esa gran audiencia viene también la venta de ese espacio. Entonces se comercial, se transforma en una mercancía.
Me voy a permitir, soy un atrevido, polemizar, porque tengo una polémica respecto a esto. Digo, si no hubiese sido por los medios, que hasta el 2015 me ha pasado en carne propia, hablaba de género en un canal de televisión, y buscaban de todas maneras hacerme gestos para que me callara, diciéndome, aburrido, hablas de cosas que la gente no entiende, no quiere escuchar. En canales que eran absolutamente antikirchneristas, para decirlo de una manera directa, me permitían hablar de Cristina en su momento y no de cuestiones de género. Esto irritaba más, esto molestaba más, porque había un poder que podía caer. Pero bien, después, 2016-17, empiezan a tratar el tema de los femicidios y tiene razón Rita, da rating. Y si da rating, se alarga. Y si se alarga, se hace un programa entero. Hablando de la historia de Retrato. ¿Sí? La historia de Retrato, de la mujer que murió, de cómo la mató. Mirá el espanto, mirá cómo murió. Mirá las fotos del cadáver. Ahora bien, yo me pregunto también, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el tono? Me lo estoy preguntando y no lo sé. Clara.
Sabes que me recordaste, Luis, a una situación que yo viví en un canal de televisión muy importante, donde después de, bueno, en mi activismo, una de las cosas que me sucedió fue llegar a una condena que fue la primera en Argentina y que fue bastante difundida en su momento, pero la verdad es que no interesaba a la partera que me vendió cuando nací, no solo a mí, sino que 20 años de su carrera esa mujer traficó bebés recién nacidos. Era un tema que impactaba y no voy a negarte que como esto a mí me atraviesa emocionalmente, me era un poco duro el tema de después verme en mi cuestión apasionada de que mi caso tenía que servir para los miles de personas que están buscando su identidad, no era desde lo autorreferencial, era de esto me está atravesando y yo pongo todo de mí para sentarme adelante de una cámara de televisión, contar lo que me pasó y para concientizar sobre algo tan terrible como el tráfico de bebés. Uh-huh. Y se me acercó una productora en un corte, mientras me hacían esa nota con un videograf que era gigante y decía vendida al nacer. Yo tengo mucho más para contar de esta problemática, no solo que fui vendida al nacer. Y me dijo, fíjate si en algún momento te emocionás y largás el llanto, que eso siempre garpa más.
Bueno, eso en la televisión, más en los noticieros, el tema policial ocupa el 80%, pero no solamente los feminicidios, porque es todo lo que vende, sino que el de la manera en tratarlo. Porque vos tenés el show que lamentablemente predomina. Porque estoy de acuerdo con lo que decís, Luis, que eso vende. Pero también tenemos que entender que nosotros también difundimos. Y
sí,
eso está
tenemos
bien.
Tenemos un rol.
Pero la manera en la difusión es lo que a mí me genera por lo menos duda. Dicho esto, yo les quiero preguntar, ¿cómo haces? Porque me está pasando mucho que estoy tratando de hablar de este tema, sobre todo con personas grandes, ¿viste? Que ya están criadas de una manera y vos sabés que es muy complicado que cambien. Claro. Una persona grande, sí, 60, 70, viste que uno habla de un montón de cosas y obviamente de estos temas tiene que hablar, o sea, desde el aborto hasta el femicidio, hasta todo. Y vos escuchás cosas que decís, esta persona no va a cambiar. ¿Cómo haces para que esa persona por lo menos reflexione? Eso es una de las dudas que tengo porque me está pasando no con la familia, ¿no? Sino con gente que...
Un recurso que a mí me sirvió bastante es preguntarse y preguntarles. Uh-huh. Porque cuando uno va con la definición certera, si están de acuerdo, no hace falta nada. Pero si no están de acuerdo, genera una resistencia lógica. A nosotros nos pasa también con otros temas.
A la defensiva.
Entonces preguntaron, ¿a vos te parece bien que una nena desde su primera infancia, desde primaria, tenga que temer salir a la calle? ¿A vos te parece bien que... Y meto una anécdota. Uh-huh. Una muestra que se llamaba Lo sutil y no tanto, que tuve el placer de producir junto a la artista plástica Guillermina Greenbaum en noviembre del 2015. Eran todos cuadros que graficaban las violencias, no la violencia, no es una, las violencias contra la mujer, porque date cuenta que normativizados estamos, que hasta la ley fundacional en nuestro país se llama Ley contra la Violencia de Género. Acá no se violenta un género, la violencia va hacia la mujer, pero en ese momento pudo llamarse de esa manera. Enhorabuena, bienvenida sea, porque es un acta fundacional. Había un cuadro, entre todos los cuadros que eran más gráficos y explícitos, de unas butacas de un cine y un pancito. Yo vi a 5 mujeres que no se conocían entre sí aterrarse con esa imagen. Y las 5 mujeres relacionaron esa imagen a un abuso que habían sufrido en su infancia en un cine. La artista plástica, hablando con ellas, dijo, justamente eso quise reflejar. Porque cuando eran muy, muy niña, fue a un cine con sus hermanos y había un señor al lado que le agarró la mano y le dijo, tocame el pancito. Cuando haces una encuesta entre mujeres, la enorme mayoría fue abusada, de alguna manera. Se naturaliza eso. Entonces, creo que hay cierta furia que debe canalizarse cuando alguna mujer u hombre comunicadores dicen, bueno, pero las mujeres se ponen en esa situación. Piñera, diciendo, también la mujer tuvo el lugar de ponerse en ser abusada.
Sí, yo creo que la mujer es una de las partes. A mí me pasa bastante, por ejemplo, que voy a la cancha, el tema de la religión judía, o el tema de la raza también, o el tema de lo que me pasa mucho a mí. Yo tengo muchos conocidos que integran la comunidad homosexual argentina. Vos no sabés lo que sufre esa gente, Luis. Vos, claro. Es decir, sé de saber, pero
sé de qué hablás.
Sé de qué hablás, pero digo, es una cosa tremenda.
Está bien, pero ¿sabés que hay que ver en todo esto? La misma matriz. A ver, No es varones contra mujeres, mujeres contra varones. Saltemos ese paso. El orden patriarcal implica que todo hombre que no sea productivo, blanco, heterosexual y físicamente poderoso cae en desmedro. Por eso, una persona que no reúna este patrón, que sea mujer primero, que sea un hombre que no sea productivo, un hombre adulto mayor, también cae. Que sea un niño también cae. Por eso los abusos a la infancia. Y por eso también la violencia infantil, tema que es tabú en la sociedad. Porque muchos padres todavía consideran que tener un hijo es su propiedad y que no deben educarlo según lo que ellos no creen. Como si no fuera justamente un sentido de absoluta justicia que tengan acceso a la información que tiene que ver con su cuidado físico. Toman a los pibes, y nos metemos en un terreno que creo que va a ser muy polémico, no como un sujeto, sino como un objeto. Reconocer esa matriz, es decir, esa matriz es violenta.
Quiero agregar algo a lo que estás diciendo, porque además me parece que transparenta un montón esta cuestión en de lo que yo estoy hablando, porque de verdad que me he especializado en todos estos años, y dijiste algo muy importante. Un niño nunca puede ser un objeto, y en el caso de tráfico de niños es muy importante entender que un niño no puede ser un objeto de transacción. No. ¿Transacción frente a qué? Frente al deseo de un matrimonio que por una cuestión biológica no puede naturalmente concebir a ese hijo y decide casi imperativamente frente a la necesidad de ese amor que quiere dar, ir a comprar un bebé de la forma que sea, a sabiendas que en la mayoría de los casos se le oculta durante toda su vida que la identidad y el origen... se les oculta la identidad y el origen a esas personas, que de chiquitos y de bebés, digo, lo estoy diciendo en primera persona también, no podemos expresarnos. Hoy hay miles de casos en Argentina que fueron nacimientos producidos en todas las épocas y que están vinculados al tráfico de niños. Nadie podría comprar un bebé si no hay alguien que lo vende, claro, por supuesto, pero nadie vendería un bebé si no hay alguien que lo compra. Clarísimo. Entonces comencemos esa reflexión en nosotros mismos, porque hay muchas otras formas de paternar y de maternar, y esto es muy importante aclararlo, y también lo voy a vincular con la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de vida o muerte, el aborto es una cuestión de clandestinidad, sí o no, lo dice una hija de la clandestinidad. Jamás voy a apoyar ninguna práctica que tenga que ver con un nacimiento o no nacimiento dentro de una clandestinidad.
Lo dijo clarísimo Clara Liz, no agrego nada más, solamente decir que el machismo es eso. ¿Podemos entre todos parir un nuevo hombre o vamos a seguir siendo un eco del pasado? Un eco de esa brutalidad que parió guerras, que parió golpes en infancia, que parió clandestinidades silenciadas o dichas a hurtadillas. ¿Podemos ser una sociedad de iguales? Yo creo que sí, y yo confío en vos.